Es difícil ponerse en el espacio y el tiempo de hace 25 años. Y nada mejor para entender cómo era Miguel Ángel, cómo vivía, que hablar con sus amigos de la Quinta, con los de la cuadrilla. Y estamos con Jaime Segalés, que como él es del 68, que como él tocaba en el grupo Póker y que lo conoció como era, verdaderamente, en su personalidad juvenil de muchacho de 29 años. Jaime Segalés, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, lo primero pensar, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 25 años de aquello.
Pues sí, 25 años. Bueno, la verdad es que sí, miras el calendario y son 25. Pero como cada año, pues bueno, no solo lo recuerdas cada año, sino cada año tienes la oportunidad de hablar con periodistas y hablar con todavía gente que se acuerda de aquello y sabe lo que pasó, no que se lo hayan contado, sino que sabe lo que le pasó. Pues bueno, en realidad no se ha hecho tan largo esperar estos 25 años, ¿no? Ha sido algo más breve que lo que cabría imaginar.
Yo creo que la mirada que se tiene en la juventud sobre los amigos es la verdadera. De hecho, a veces nos encontramos con amigos del cole o con amigos de la universidad y uno se mira con la inocencia. Con esa apertura de alma, ¿cómo era Miguel Ángel?
Bueno, pues era una persona evidentemente distinta a lo que se ha generado con posterioridad, pero es muy legítimo que se haya generado un arquetipo. Yo creo que es totalmente legítimo por todo lo que representa y todo lo que nos quiere decir después de todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo era? Pues una persona normal y corriente que en un momento dado pues creyó oportuno el ejercicio de su libertad presentarse por unas siglas concretas de concejal a concejal a elecciones municipales en su pueblo para intentar arreglar las cosas de su pueblo, para implicarse en, bueno, pues en las problemáticas municipales, ni más ni menos. Pero a partir de ahí una persona normal. Hemos visto esa foto famosa en la que sale Miguel con varios que han sido luego importantes en la política del PP. Hay otros muchos ahí en esa foto de los que nadie sabe nada. Pues Miguel podría haber sido hoy o uno como aquellos que acabó siendo conocido o uno como aquellos que acabó siendo desconocido, ciertamente. Pero en cualquier caso, la perspectiva que tenemos nosotros, pues los que convivimos con él con anterioridad a esto, pues es la de una persona, yo creo que una persona que tenía las cosas muy claras. No me refiero únicamente a la política, sino a lo que quería que fuera su vida. Una persona que se quería casar, que quería tener familia, que quería tener un trabajo y que quería vivir la vida que él desde siempre había pensado vivir. Yo creo que era una persona bastante ajena a las estridencias, a las extravagancias, y que le pasó por encima algo que seguramente nunca hubiera imaginado que podía suceder.
Eran Jaime y Miguel, pues digo, como digo, dos chavales de la Quinta. Uno estudió económicas, Miguel, en el caso de Jaime no solamente estudió derecho, sino que ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bueno, formaban parte de la cuadrilla con la novia, con Marimar Díaz, de Miguel Ángel, tocaban en el grupo Póker. De hecho, tu padre tenía una academia de música a través de la cual conociste al guitarrista del grupo.
Eso es, yo conocía muchos, a él le conocí una vez de forma más accidental, que fue que a través del conocimiento que tenía yo de Manu, del guitarrista, que sí que era alumno de mi padre, fui a esa lonja donde dejaba los aperos el padre de Miguel, ¿no?
Sí, que era albañil y
eso,
tenía una,
ahí dejaba
de
todos los trastos. Bueno, qué va, era un localito pequeño donde dejaba los trastos y ahí estaba Miguel con su batería. Era ahí, yo qué sé, ¿qué tendría? 3x3. 3x3 y lleno de trastos, o sea que el día aquel que fui yo ahí a ensayar con ellos, bueno, casi acabé sordo porque era muy poco sitio y claro, se lo comía todos los trastos, que entre la batería y los trastos que había allí. Y esa fue la primera vez que le vi. Y luego posteriormente a la academia de mi padre, pues fue el cantante de aquel grupo, el guitarrista, el del que tocaba el saxo iba a pedir arreglos, porque normalmente los saxofonistas y los teclistas en las orquestas son de partitura, entonces mi padre hacía las partituras. Entonces fui conociendo a todos, menos a bueno, Miguel le conocía, pero bueno, no pasaba por allí. Y entonces cuando ocurrió que el grupo este perdió al bajista porque se casó y su mujer le dijo aquello de o yo o la música, que a veces pasa, pues entonces cuando me llamaron a mí, porque yo, bueno, hasta ese entonces había estado trabajando poniendo discos, entonces no podía trabajar de tocando porque era incompatibilidad de horarios absoluta, ¿no? Pero en aquella época, pues al dueño, al que iba a ser dueño de la discoteca, lo asesinó ETA también, Sebas Aizpiri, que era un industrial de Eibar, bueno, era un hostelero de Eibar. Y entonces este había comprado la discoteca en la que yo trabajaba y lo asesinó ETA. Y amenazó al que era su socio, que tuvo que, en fin, que llegar a sus acuerdos, me imagino, con la organización para evitar pasar por lo mismo que le ocurrió a su socio. Y eso trajo como consecuencia que se cerrara la discoteca. Entonces, cuando se cerró la discoteca, pues yo ya pude ir a tocar a este grupo.
Me llama la atención lo industriosos que erais. Fíjate en el caso de Miguel, que ayudaba al padre como albañil, que estudiaba economía, que tocaba en el grupo póker, que iba por las bodas y los bautizos y los pueblos. O sea, vosotros no parabais.
Bueno, era otra época. Yo creo que ahora a los chavales no les gusta tanto eso. Nosotros, bueno, pues también nos había alimentado un poco la forma de ser de nuestros padres, que eran así. El padre de Miguel, pues ya te os podéis imaginar, pues era un hombre de Dios, o sea, era un trabajador de estos de primera a última hora, una persona extraordinaria. Yo tuve la ocasión de conocerle sobre todo después de, y tengo una anécdota impresionante de él. Cuando fuimos a su pueblo, le acompañé a su pueblo después del asesinato, entramos en el bar donde estaban en tertulia a la mañana, debía ser las 11 de la mañana, estaban personas que me imagino que habrían ido con él al colegio, a las aulas rurales que podía haber en aquella aldea. Y según entramos en el bar, estaban hablando de no sé lo que estaban hablando, pues una conversación de verano entre varias personas. Y cuando entró el padre, entró Miguel allí, se hizo un silencio, dejaron de hablar de lo que estaban hablando, se pusieron en fila, todos, se quitaron la boina y uno por uno fueron a no decirle nada, a darle un abrazo de 20 o de 30 segundos, llorar. Y después de haber hecho eso, volvieron a lo que estaban haciendo. Una cosa impresionante. Ya digo, ese tipo de personajes son un poco los que nos dieron a entender qué era lo que teníamos que hacer nosotros en alguna medida, ¿no? Y Miguel, ciertamente, pues sí, era una persona que no se le caían los anillos. Él había estudiado económicas, pero hasta encontrar un trabajo que le pudiera servir para, bueno, pues para vivir de lo que él pensaba vivir, porque ya fuera de contable, en una asesoría, lo que fuera, o cualquier otra cosa, pues se subía al andamio con su padre. Y, por supuesto, claro, la música le gustaba. Y con la música, pues siempre se sacaba algo. Tampoco era una maravilla lo que se sacaba, pero bueno, mucho más de lo que se saca ahora en una boda, ¿eh? Mucho más, bastante más.
Jaime, ¿dónde estabas cuando... ¿Cómo te enteraste tú del secuestro?
Pues estaba en casa y me llamó Manu, el guitarrista, y me dijo... Oye, que me contó la historia. No me voy a imaginar. Me dijo, ¿qué dice? Sí. Entonces puse la radio y efectivamente, a los 2 o 3 minutos de haber puesto la radio, ya lo estaban contando en la radio. Y entonces nada, salí corriendo a Armoa. Así me enteré, estaba en mi casa.
¿Tú estabas en Eibar, en tu
no,
casa?
No, estaba en ese momento yo vivía en Pasajes. Yo ya estaba trabajando, yo como estudié en San Sebastián, pues bueno, en aquella época yo ya vivía allí, en esa zona. Y entonces cuando oí eso, cogí y me largué para Armoa corriendo. Llegamos a la casa, nos citamos allí en la casa, y estaba la novia, estaba la madre, algún concejal, creo, del PP, Enrique Villar, que en ese momento era delegado del gobierno, y Ramón Jáuregui, que había sido, que era en ese momento, no sé exactamente en ese momento si era el secretario general del Socialista de Euskadi, pero evidentemente había sido también delegado del gobierno, el primer delegado del gobierno que hubo en Euskadi. Enrique Villar estaba muy, muy cariñoso con la madre, intentando de darle muchos ánimos y mucha... Bueno, esto se va a arreglar, no sé cuál. Muy normal y muy humano, por otra parte. Sin embargo, Ramón Jáuregui nos dijo a nosotros, esto va a acabar mal. Eso nos lo dijo el jueves, ¿eh? Esto va a acabar mal. Haceros la idea de que esto va a acabar mal. Y bueno, tuvo razón. Y seguramente Enrique Villar pensaba lo mismo. Pero claro, Enrique Villar con la madre hizo lo que creo que habría hecho también, que de hecho había estaba haciendo Jáuregui con la madre. Que a la madre no le dijo eso, nos lo dijo a nosotros.
Y lo que pudisteis ser un gran consuelo para la madre y para el padre, vosotros, sus amigos,
bueno,
de la cuadrilla.
El coraje, la entereza, la dignidad que sacaron ese par, eso yo creo que no se puede agradecer a nadie. Yo creo que eso solo se puede ser como eran ellos, para tener la entereza, el coraje, la dignidad que tuvieron esos dos. O sea, estas dos personas maravillosas, magníficas. O sea, no sé, yo no sé cómo decirte, pero eso le pasa. A mí, desde luego, si me pasa a mí, yo no habría tenido la entereza, el coraje que tuvieron estas dos personas. Porque me parece espantoso lo que tuvieron que vivir.
¿Tú qué pensabas que iba a ocurrir cuando escuchaste a Jáuregui decir que aquello iba a acabar mal?
No, nunca pensé que iba a acabar mal. Lo dijo, pero nunca lo pensé. Nunca, en ningún momento. Eran las 7, 8 de la tarde, toda España sabía que Miguel, bueno, pues estaba ya más en el más muerto que vivo, y yo todavía estaba en su habitación. En aquella época no había smartphones, había teléfonos móviles, pero no había smartphones. Y ¿no? O sea, lo sabía todo el mundo ya, pues yo no lo sabía. Estaba en la casa, en la habitación, sentado encima de su cama y no lo sabía. ¿Por qué? Porque la familia cuando sale, lo que se le dice a la familia, y me parece que además correctamente, aunque quizá tampoco se sabía otra cosa, es que está herido. Y además que no está herido de muerte, está herido. Entonces todos nos llevamos una alegría, está herido, esto, bueno, es un chaval fuerte, es un chaval joven, no tiene por qué, en fin. Y a eso de, bueno, en fin, claro, me va llamando la que entonces era mi esposa, me va llamando, va contando. Y yo decía, no, pero no puede ser, si a mí me han dicho esto ya, pero es que están diciendo esto, están... Y yo entonces ya me fui al coche, puse la radio y ya, efectivamente, ya me puse al día de lo que estaba sucediendo. Pero yo era la persona menos informada de la Tierra y estaba en la habitación de Miguel, sentado encima de su cama.
¿Cómo era la habitación? Descríbenos.
Pues era una habitación corta, pequeñita, con un dormitorio puente, una cama que tendría pues 90 centímetros... llena de, bueno, pues con las estanterías en lo que era la habitación puente, delante el equipo de música y algunos pósters. Ahora ni me acuerdo lo que tenían los pósters, pero bueno.
Era del Barcelona, Miguel Ángel era del Barça.
Era del Barça, sí.
¿Y recibió algún regalo de los del Barça?
Sí, se dio la... Bueno, vamos a ver, se dio la circunstancia de que, bueno, como nadie lo decía, yo lo dije, bueno, pues es que, oye, que sepáis que era culé. Y Guardiola le mandó un par de camisetas a la novia, firmadas. Y luego también el Barça se ocupó de que la familia fuera a ver un partido del Barça en el palco. Eso sé que pasó luego algunos meses después, 2 o 3 meses después.
Qué bonito, qué sí. Bonito, porque todo consuelo, toda caricia eran pocos, ¿no? Sí. Efectivamente, han matado a tu amigo. Es difícil recuperar ese instante. ¿Qué recuerdas tú de esa noticia?
Pues, en fin, lo que recuerdo es lo que te he contado, estar ahí en su casa, primero no saber, pensar que está herido pero que no es de muerte, y luego cuando sé que lo han matado, pues ir a casa, llegar a casa, encontrarme a mi madre que vivía con nosotros entonces, y lo primero que le dije, me quiero ir de aquí, mamá, me quiero ir de aquí. Y me acuerdo que mi madre me dijo, pero piénsalo bien, y dije, no, esto no se piensa. Esto no, ahora no me pidas pensar, yo no puedo pensar en eso. Y eso se me quedó clavado para siempre. Para siempre dije, una cosa que tengo que hacer es irme de aquí.
¿Y no te fuiste?
Sí, sí, me largué. Con el tiempo me largué. Esto es en el año 97. Pues yo en el año 2001 ya me compré una casa en Cantabria. Y ya empecé a poner tierra por medio y ya vivo en Cantabria hace bastante tiempo.
Aunque o sea, trabajes aquí.
Claro, pero para eso está esa magnífica autopista.
Siempre has contado que los amigos teníais dificultad para aceptar lo ocurrido y que hasta que no viste el cadáver no te cercioraste.
No, claro, eso debe ser muy... Seguro que hay algún neurólogo que le da explicación a esto, pero yo hasta que no le vi, y eso debe ser una cosa atávica, ¿no? Hasta que no lo vi no me lo creí. Eso es, en el fondo algo se está muriendo contigo, ¿no? Y estás en negación. Y hasta que... O sea, es que yo además creo que lo que hice yo lo hicimos todos. Que fue en el momento que colocaron el féretro en el centro de aquella sala del Ayuntamiento de Hermoa, salimos corriendo todos a mirarlo. Y no a mirarlo por un instinto de no sé cómo decirte, de... Bueno, de rendirle un tributo, no. En el fondo queríamos comprobar que todo esto era cierto. Porque hasta ese momento vivíamos una realidad que parecía alternativa, que parecía distinta, parecía como un sueño raro, ¿no? Y ahí es cuando parece que ya tu cerebro... Eso es cuando te metes en una montaña rusa, cierras los ojos, y hasta que no lo sabes no te das cuenta si estás de pie, si estás tumbado, si estás boca abajo. Pues esto es igual, aquello fue así, esto ha sucedido, efectivamente. Hay que empezar a vivir con ello, ¿no?
Hay un juicio en el que me reconozco mucho, que he leído de alguna declaración tuya, Jaime, cuando dices... Guipúzcoa y su pueblo fueron lugares en los que ya no podía estar. Me resultaba imposible pensar que vivía con gente que se resignaba y que en el fondo decía que aquello le había ocurrido por meterse en política. Sí. ¿Cómo se puede vivir con gente que cree normal que maten a alguien? Te preguntabas.
Así es, y me lo sigo preguntando. Bueno, de hecho, he tomado las medidas para evitar vivir con gente que piensa así. Porque eso es exactamente... O sea, había dos tipos de... Bueno, había tres tipos de gente. Una, la gente que efectivamente eso nunca lo había aceptado y se había manifestado frente a ello y había hecho un activismo mayor o menor frente a eso. Luego tenías la gente que hacía un activismo inverso, que decía, no, no, es que esto es así, porque hay que acabar con esta gente, porque son la encarnación de una serie de males. Vale, muy bien. Y luego estaba la gente a la que a mí pues me podía parecer más espantosa, porque los otros eran simplemente pues, bueno, personas que tenían una, en fin, pues una perversión mental, que querían encontrar enemigos para justificar su existencia. Pero no, la gente que en el fondo decía, ¿pero quién le mandaba a este infeliz meterse ahí si sabía que ahí podía acabar muerto? Dices, ahí me estás hablando de... ¿De qué me estás hablando? ¿De presentarse por un partido político? De eso me estás hablando. Pues oye, pues en el ejercicio de su libertad, ¿qué vas a hacer? Ya, pero joder, tenía que haber sido más listo. Ah, vale, vale, bueno, bien. Pues esto, de esa perversión es de la que uno... vamos, es que siempre me causó un espanto tremendo, ¿no? Fíjate, después del asesinato, hubo un día que fuimos a Zaragoza, que nos recibió Luisa Fernanda Rudi, que era alcaldesa de Zaragoza. Porque Miguel creo que su día, bueno, en fin, para lo que sea, pero fuimos a Zaragoza. Nos recibió extraordinariamente, bueno, te puedes imaginar. Y... yo a la vuelta, o sea, ese día, me acuerdo, llevé a la familia, tal, no sé qué, eran las 3:00 de la mañana, todavía estábamos allí, en Zaragoza, y yo al día siguiente a las 10 tenía un encuentro, era abogado, tenía un encuentro en el servicio de conciliación, llevando a un cliente que era de Batasuna, en aquel momento era de Batasuna. Y claro, sales de Zaragoza a las 4 de la mañana, coges el coche para ir a San Sebastián, vas al servicio de conciliación para defender los intereses de esta persona, ¿no? Pero yo no me pude contener y al llegar le dije, ¿sabes dónde estaba ayer yo a las 4 de la mañana? Con esto y con esto. Y el tío se me encogió de hombros como diciendo, bueno, pues ya está. ¿Eh? Esa es la sensación en la que dices, no, o sea, no, no, está... total disonancia en la vibración, ¿no? Que cualquier otra persona en cualquier otro sitio diría, no se lo dirías tampoco, porque darías por hecho que está en tu mismo estado de ánimo, ¿no? Pero quería comprobar, era una cuestión más que nada de exploración, ¿no? Quiero comprobar cómo una persona es capaz de estar absolutamente al margen de todo esto. Eso sí, estaban muy bajaditos, ¿eh? Quiero decir que no estaban en plan orgulloso, estaban bajaditos, pero bueno, ante la gente, luego supongo que entre en sus covachuelas y en sus entornos, pues seguirían con su mismo discurso.
Jaime, para despedirnos, hay quien dice, lo de Miguel Ángel fue un antes y un después, la gente junta tuvo el valor que no tenía a solas y se le puso a ETA donde tenía que estar. Luego hay quien dice, bueno, eso es cosa del pasado, ya ETA no mata. Y hay quien dice, lo de Miguel Ángel fue un momento muy bonito, pero no sirvió para nada. Ahora los de aquella manada están en el poder, los de Bildu. ¿Tú qué opinas?
A ver, pues que todos tienen razón. Vamos a ver. Sí es cierto que una parte importante de quienes antes estaban en HB y todo eso, ahora tocan poder. Pero eso es su principal derrota, porque este partido político vivía de vivir en la oposición, de la crítica, de la destrucción. Y ahora, pues están ahí y tienen que explicar a su gente todos los días por qué están ahí. Porque es muy fácil vivir a la contra y es muy fácil reclutar a la gente cuando la gente está, bueno, pues tiene un espíritu destructivo. Pero el problema de tener un espíritu constructivo es el de que tienes que explicar a la gente por qué te tienes que manchar las manos dentro de la política. Y eso es la principal derrota de un partido que se basaba en eso, en actuar siempre en contra de lo establecido. Y siempre estar en la política cuando eres un extremista y por tanto un oportunista es un problema, porque tienes que cambiar totalmente el discurso. Y yo por eso, a mí no me llama la atención el hecho de que estas personas ahora tengan o puedan acceder al poder. Pues porque el poder es todo aquello frente a lo que han luchado y el tener que mezclarse con eso contra lo que luchaban da a entender su derrota. Luego, la cuestión de que si lo de Miguel fue un antes y un después, pues quizá fue un antes, posiblemente fue un antes y un después. Y yo hago abstracción de que al año siguiente el presidente Aznar dijera que voy a negociar con el Frente de Liberación Nacional Vasco y tal, porque yo entiendo que tendría toda la buena voluntad de pensar que de esa manera acababa con los asesinatos, que era con lo que, bueno, pues no iba a ser el primer responsable político de un país que da pasos para intentar evitar que se mantengan los asesinatos, aunque tuvieras que emplear términos que podrían resultar inaceptables. Pero sí que es cierto que, aunque ya digo, aunque al año siguiente todo pareciera como que no habría servido para nada, sí que hubo mucha gente que quizá empezó a pensar de otra forma, ¿eh? Mucha gente de esa que había estado callada, que cuando asesinaban a un guardia civil, un policía nacional, incluso un miembro de la policía autónoma, pues podía decir, bueno, pues es lo que hay, esto de la... en fin... Pues yo creo que sí, que quizá algo impregnó en esa gente. Y sobre todo impregnó en mucha gente nacionalista también, que empezó a hacerse preguntas. Es posible, yo estoy seguro que eso sí que sirvió. Pero no tanto por lo que pasó aquí, sino por lo que desde fuera se vio, la repercusión que tuvo aquello, ¿no? Y entonces sí, por eso creo que todos tienen razón. Pero bueno, lo importante es que nos quedemos con que, afortunadamente, ya nadie, por el hecho de hacerse concejal de cualquier partido, va a temer por su vida. Y eso es importante, eso es lo más importante. Y a partir de ahí, que todo no haya acabado como lo que nuestra ira, nuestra furia o nuestros peores instintos nos pidan, es secundario. Lo importante es un chaval como Miguel, en cualquier pueblo de España, puede presentarse por cualquier partido político sin temor a que ningún asesino o perturbado o degenerado quiera acabar con su vida.
Con este me quedo, con esto que ha dicho Jaime Segalés. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este homenaje.
A vosotros y muchas gracias.